16, 2 minutos.
Un día en la vida. Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida. Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad. Un vistazo al mundo a través de la ciencia.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos, como siempre, a Un Día en la Vida, el programa que hacemos en la Facultad de Ciencias Naturales, la Licenciatura de Biología, en nuestra universidad. El día de hoy, como todos los martes, estamos en vivo y les recordamos los teléfonos, el teléfono de la cabina, que es el 192-1293, y el celular para mensajes, que es el 442-322-1077. Esto se los digo para que, si ustedes quieren comunicarse con nosotros, ya que el programa es en vivo, se comuniquen y nos dejen sus comentarios, mensajes o lo que prefieran para estar en contacto con nosotros. En un momento más llegará Marco Sánchez y vamos a comenzar el programa del día de hoy con una efemérides que nos va a dar para hablar un ratito. Resulta que el 29 de noviembre de 1803, en Salzburgo, en lo que era entonces Austria, nace Christian Doppler, que luego es conocido por múltiples aplicaciones de un descubrimiento que, bueno, sobre todo una proposición matemática que él hace, que ahora pues sirve para muchísimas cosas prácticas, hasta para cuestiones de medicina y, por otro lado, para ni más ni menos que la imagen que tenemos del universo en el que vivimos. Y lo que hizo Doppler lo podríamos relacionar mucho con el modo en que se estaba empezando a elaborar una teoría sobre las ondas en física en el siglo XIX. El sonido era una de esas ondas, pero también a partir de los trabajos de Newton empezó a configurarse una teoría sobre la luz que también la iban a entender a la manera de una onda. Y Christian Doppler, que era matemático, tomó en cuenta varios factores en cuanto a lo que era la naturaleza física de una onda. Para que una onda se propagara, se necesitaba de algún medio, tal como cuando nosotros vemos, por ejemplo, al tirar una piedra en un lago, cómo se hacen onditas, y esas onditas van moviéndose y tienen una longitud y una amplitud. Es decir, las ondas se podían describir en términos medibles, considerando cuál era la amplitud de la onda y también cuál era su frecuencia. Entonces, Doppler, a la hora de estar viendo las propiedades de las ondas, se dio cuenta que algo iba a afectar el comportamiento de las ondas si el emisor de la onda estaba en movimiento y el receptor de la onda estaba ya fuera, frente a él o atrás de él. Es decir, para decirlo en otras palabras, si la fuente de la onda se dirigía hacia el receptor, algo iba a pasar muy distinto a si se alejaba del receptor. La razón era hasta cierto punto muy obvia. Si uno va moviéndose hacia el receptor, lo que va a pasar es que las ondas se van a empezar a comprimir porque uno va avanzando en la dirección del que lo recibe. En cambio, cuando uno se va alejando, las ondas se van, la frecuencia se va haciendo más amplia. El efecto, tan simple como en el caso del sonido, es el que todos ustedes seguramente ya conocen, que cuando pasa una ambulancia o algo, si uno está detenido y viene la ambulancia hacia uno, el sonido suena agudo, pero conforme va llegando a uno, va haciéndose cada vez más grave, hasta que cuando se aleja, el sonido es todavía más grave. Ese es el efecto Doppler, y hubo muchas cosas, ¿no, Marco?, que se fueron derivando a partir de ese descubrimiento de Christian Doppler en 1803.
Por ejemplo, el alejamiento al... el desplazamiento al rojo y todo el descubrimiento que hace Hubble sobre el alejamiento de las galaxias y toda la teoría que se deriva de ese descubrimiento y lo que está acoplado a un universo dado por la teoría estándar. Hay otras teorías, pero digamos que la más acoplada a eso tiene mucho que ver con lo que tú estabas comentando, Juan. Y creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando hacemos este tipo de relatos, generalmente no estamos diciendo para qué sirven, ¿no? Sino estamos diciendo cómo se descubrió, qué significa, un poco la explicación. Que eso es básicamente lo que hace un comunicador de la ciencia, pero también le agrega algunos detallitos, un poco la historia, un poco las anécdotas y demás. Pero terminando el relato, como que uno se siente así feliz de haber explicado algo, o al menos uno pretende explicar algo, y de repente alguien pregunta, ¿y eso para qué sirve?
¿No? Así es.
Y puede ser que ya nos hemos acostumbrado a ese tipo de preguntas, y las respondemos de manera pues tranquila, sin problemas, pero hay otro tipo de explicaciones. A lo mejor podría ser que sean escondidas en cuanto a la explicación. A lo mejor no hemos descubierto todavía para qué sirve algo más de para la comprensión de las cosas, y entonces empieza el problema, ¿no? El problema de... Si alguien pregunta para qué sirve eso, es como preguntar para qué sirve un bebé, ¿no? Pues no sabemos exactamente. O sea, sirve para darle pues felicidad a los padres, qué sé yo, ¿no? Pero poco a poco tenemos que dejarlos cocinar, dejarlos que se vayan involucrando tanto los bebés como las experiencias científicas, hasta descubrir que puede servir para muchas cosas, para seguir comprendiendo algo o para alguna otra cosa, o algún gran descubrimiento. Y en este caso, el descubrimiento del alejamiento de las ondas que se van alejando y todo el efecto Doppler, que fue principalmente enfocado a las ondas de audio. Bueno, pues también se puede aplicar a las ondas de luz, y es como les comentaba, el descubrimiento de Hubble que las galaxias se empiezan a alejar por una observación que tiene que ver con lo que estaba explicando Juan. Y bueno, otra vez, ¿y para qué sirve eso? Y otra vez, es la misma historia. Juan, me gustaría contarles una historia que tiene que ver con una noticia que salió en el periódico y que nos regresa hacia los años 70, finales de los años 70, cuando aparece el virus, el VIH. Entonces, a lo mejor vamos a mezclar algunas observaciones científicas que en el momento preciso en el que se observa no sirven para nada, o no sirven para nada para pues, aquellos que preguntan generalmente eso. Pero por supuesto que sirven para el esclarecimiento de mecanismos celulares y moleculares. Por ejemplo, si yo les platicara así, sin poner ningún antecedente, ¿para qué sirve el receptor CCR5? Pues, diría uno, pues, primero, ¿qué es eso, no? ¿Qué es un receptor CCR5? Y ya después que se explique, pues ya podremos saber, ¿no? Pero ese es el centro de atención de una noticia que salió ahora en un montón de periódicos, pero que se viene dando desde el 2016. Esa noticia tiene que ver con un procedimiento experimental o cuasi experimental que tiene que ver con dos gemelas, una que nació con un procedimiento, con un procedimiento de biología molecular que modificó uno de sus genes, y a la otra gemela, pues no fue modificado. Yo no sé si lo hicieron con fines experimentales o así sucedió, pero el caso es que modificaron al receptor CCR5. Entonces, quédense con esa idea, porque vamos a discutir a lo mejor algo de bioética. Uh-huh. Y aquí Juan ya se está preparando. Pero voy a contarles la historia para que vean que un descubrimiento científico se puede traducir en múltiples cosas, entre ellos a lo mejor un avance científico o una aberración, ahorita lo vamos a discutir, pero eso tiene una historia. ¿Qué es el CCR5? Bueno, la respuesta se dio a finales de los 80, pero la historia empezó una década antes. Se empezó a ver que había muerte de algunos jóvenes, en especial jóvenes que eran homosexuales, no se sabía por qué. Parecía como que de repente su sistema inmunológico había completamente desaparecido, porque aparecían enfermedades como neumonías atípicas, el sarcoma de Kaposi, que solamente se le da cuando las personas no tienen prácticamente nada de defensa inmunológica. Entonces, empezó a llamar la atención finales de los 70, y en junio de 1981 aparece ya oficialmente la enfermedad, pero nadie sabía exactamente qué es lo que pasaba. Eso es una de las cooperaciones internacionales que más han llamado la atención. Desde 1981 a 1983 se hizo un extenso estudio, una extensa investigación alrededor de esas muertes y alrededor del causante de esas muertes. 1981 aparece oficialmente el problema, se descubre en 1982 que tiene que ver con el sistema inmunológico, y en 1983 el grupo de Luc Montagnier en Francia descubre que es un virus, y ese virus entra a una célula especial y destruye todo el sistema inmunológico del paciente, y por lo tanto el paciente no muere de VIH, ¿no? No muere de SIDA, sino muere de cualquier enfermedad que puede estar provocado por la inmunodeficiencia. Y bueno, se mezcla una historia truculenta en donde un investigador norteamericano llamado Robert Gallo le pide muestras a Luc Montagnier, al laboratorio francés, y pues empieza a hacer un montón de cosas, publicaciones, patentes, sondas y no sé cuántas cosas. No le dio créditos al laboratorio de Luc Montagnier, se pelearon entre laboratorios, y total que terminaron pues, no solamente peleados, sino compartiendo patentes y demás, y bueno, ya. Pero lo que no compartieron fue el premio Nobel que se ganaron Luc Montagnier y Barré Sinoussi, una investigadora asociada a Luc Montagnier, y se ganaron el premio Nobel unos años después. Eso fue como la justicia que llegó al laboratorio francés. Bueno, ya se sabía entonces qué causaba la muerte. Había una inmunodeficiencia, era causado por un virus, pero ahora la siguiente pregunta es, ¿y cómo entra el virus? Y resulta que el virus entra a través de dos receptores. El primer receptor se llama CD4, eso, digo, ahorita no importa, sino ese receptor tiene que ver con la célula del sistema inmunológico. Hagan de cuenta que el director de orquesta, el que hace sonar toda una orquesta, que sería el sistema inmunológico, se enferma y no llega al concierto. Y entonces se deshace el concierto, ningún músico toca y todas las personas que compraron su boleto pues se enferman del coraje, ¿no? Hagan de cuenta eso. Lo que ataca el virus es al director de orquesta del sistema inmunológico, nada más y nada menos. Necesita un receptor, es el CD4, pero resulta que había otro receptor y lo descubren porque hay personas que son inmunes al SIDA, aunque tengan el virus, no se infectan. Entonces había un segundo receptor y ese receptor es el CCR5, por donde empecé. CCR5 entonces era el segundo receptor. Si no hay ese receptor, simplemente el virus es como cualquier partícula, simplemente no entra y el sistema inmunológico lo ataca, se lo traga y lo deshace, ¿no? No hay problema. Entonces, esas personas que no tienen CCR5 son inmunes al SIDA. Entonces, todos los investigadores dijeron, pues nada más hay que bloquear ese receptor para que no entre el virus. Y sí, efectivamente se hicieron vacunas, se hicieron bloqueadores y demás. No ha funcionado del todo, pero los últimos medicamentos han sido efectivos precisamente porque se bloquea el receptor CCR5. Bueno, hasta ahí la historia. Llegamos al 2016 y un chino, un investigador chino llamado, no me acordé, así es que abro mi computadora y espero que aparezca. Se llama He Jiankui. He Jiankui es un investigador en China que se le ocurrió algo pues normal en la investigación. Se tiene la tecnología de biología molecular para poder hacer edición de un gen que esté mal. Se llama CRISPR-Cas9. Ahorita no importa el nombre, es una tecnología en biología molecular. Se utiliza para cortar el gen que está mal y poner un gen que está bien. Entonces, lo que hace es cortar el gen que produce el receptor CCR5. Lo cortó, puso un gen diferente, de tal forma que cualquier organismo que se desarrolle a partir de esto no tendrá ningún problema si se infecta de VIH. El VIH, el virus, simplemente no podrá entrar a su cuerpo. Entonces, lo que hace es reclutar a una serie de parejas que querían tener hijos a través de tecnología de este estilo. Entonces donaron sus óvulos, donaron sus espermatozoides, se hizo fertilización in vitro, se generaron unos embriones y bueno, pues esos embriones fueron implantados en el útero de una mujer. Bueno, esa mujer empezó a tener pues dos críos, dos niñas chinas. Una de ellas con una modificación de ese gen y otra que no tuvo la modificación. Y bueno, ya nacieron y el investigador dijo, pues ya lo hice, modifiqué el gen. Una de ellas va a tener, va a ser inmune al SIDA y la otra no. Y ya, esa es la noticia, ¿no? Y entonces algunos investigadores van a decir, wow, eso era lo obvio, habría que bloquear el receptor para que no entrara el virus y con eso se acaba la enfermedad. Y otros dirán, pues eso es una investigación que no tiene no tiene abuela, ¿no? ¿Por qué? Porque el investigador se saltó las trancas de comités de ética y del concepto mismo de la ética y bla, bla, bla. Ahorita Juan nos podrá esclarecer algunos de estos enigmas de la bioética, ¿no? Pero el caso es que de un descubrimiento que se hace en los 80s, que no se sabe nada sobre el receptor y ese receptor que tiene que ver con el sistema inmunológico, sirve ahora para un virus para entrar, pero también sirve para un investigador, pues, para hacerse famoso y quizá muy rico, porque está diseñando niños, en este caso niñas, para que sean inmunes al SIDA. ¿Qué te parece, Juan?
Pues sí, está curioso. También me imagino que parte de la del experimento que hizo este señor es para ver qué otro efecto secundario podría tener la edición genética que acaba de hacer. Porque como tú lo dices, pues ahí está ese receptor, sabes que tiene que ver con el SIDA, pero eventualmente, bueno, con que ahí es donde llega el virus y que ya si lo quitas aparentemente ya todo queda bien, pero si está allí, ¿qué otra función podría tener? Y yo me imagino que parte del ¿qué será? Como la pregunta que se hace el investigador es, pues ya veremos si algo, además de lo del SIDA, tiene de funcionalidad ese gen, pues lo vamos a ver. Puede ser que se enferme de algo, puede ser que no. Pero entonces ahí es donde vienen todas las cosas, porque yo estoy casi seguro que ese es en buena medida parte de la razón de su experimento. Ver a largo plazo, hacer una prueba para dejar muy claro si ese gen, al ser modificado, no trae ningún efecto adicional. Y ya, como tú dices, si no trae ningún efecto adicional, pues se hace millonaria, porque la técnica va a poderse comercializar sin problemas. Pero tal como tú dices, ahí hay un problema bioético, pero yo digo que es un problema muy complejo. Hay un autor, un filósofo muy importante que se llama Peter Sloterdijk, que ha abordado este tipo de problemas desde el punto de vista filosófico, ético. Y aquí hay varias cosas que hay que decir. Cuando uno habla de ética, está hablando de un comportamiento guiado por principios. Y eso hay que distinguirlo de moral. Porque cuando uno habla de moral, habla de un comportamiento guiado por costumbres. Cuando hay principios, quiere decir que hay elementos muy bien argumentados que son fuente de certeza para el que tiene esos principios. Y ahí entramos ya en graves problemas, porque cuando hablamos de certezas, hablamos de algo que puede ser subjetivo y no necesariamente lo puede comprender cualquiera. Es decir, cuando uno dice que lo pueda comprender cualquiera, es que esa subjetividad pudiera ser compartida por muchos, lo que en la ciencia es por lo que se llama intersubjetividad. Bueno, si solamente hablamos de algo totalmente subjetivo, te puede dar lugar a una certeza, pero si esa certeza es totalmente subjetiva, no la puedes compartir con nadie. Por poner un ejemplo, a alguien se le puede haber aparecido la Virgen de Guadalupe y entonces no cabe duda de que para él existe la Virgen de Guadalupe y ahí nadie podría decir nada, porque la verdad es una certeza subjetiva. El que la tuvo esa revelación, pues la tuvo y ya. El problema va a ser que la quiere imponer a otros, porque si los otros no la han tenido esa revelación, pues no, para ellos no es certeza. Pero con lo que estamos hablando de los principios, aquí viene algo interesante. El que tiene una certeza va a guiar su comportamiento por esa certeza. Por ejemplo, el que está seguro de la existencia de la Virgen de Guadalupe porque se le apareció, pues va a guiar su vida por esa certeza. Para ponerlo de otra manera, aquel al que se le apareció la Virgen, Si se va de rodillas a la basílica, es porque su ética se lo exige, porque él sabe, la Virgen le dijo, vete de rodillas, no hay de otra. Pero si otra persona cree en la Virgen de Guadalupe porque era la religión de sus padres, y se va de rodillas porque le dicen que eso debe de hacerse porque hiciste muchos pecados a lo largo del año, pues entonces tú estás haciendo eso por simple moral. Y hay una diferencia enorme porque en el caso del que actúa por moral es obedeciendo una costumbre en donde no tuviste la más mínima reflexión, simplemente obedeces. En el otro caso, es un imperativo porque tienes una certeza. Bueno, esta distinción es importante porque en un experimento como el que tú mencionas, veremos que hay muchos conflictos dependiendo de cuál sea la óptica ética desde la cual se analiza el problema. Por poner un ejemplo, si uno va estrictamente, pero al decir estrictamente es estrictamente a los principios de la ciencia obtiene conocimientos a través de la prueba. La prueba empírica es la que te lleva a necesariamente elaborar un diseño para que cualquiera pueda observarlo y cualquiera pueda hacerlo, y entonces para que una vez que hagas el experimento, lo que suceda se pueda compartir intersubjetivamente, cualquiera lo va a compartir. Bueno, en el momento en que entramos a ese terreno de una ética que va muy ligada a la metodología de la ciencia, un experimento como el que acabas de mencionar, pues es un experimento clásico. No tiene ninguna dificultad, porque lo que estás haciendo es someter a prueba una hipótesis, y en este caso te estás preguntándote, ¿será que ese gen eventualmente pueda tener otras funciones? La única manera en que yo lo voy a ver es quitándolo y viendo qué pasa. Pero entonces aquí viene el otro problema. Si lo ves desde otra perspectiva, ¿cuál sería la perspectiva? Bueno, una perspectiva social en la cual cada persona que nace tiene derechos y tiene un potencial desconocido que va a ir descubriendo a lo largo de su vida. Pero aquí ya entramos en un problema, porque el experimentador con esta niñita a la que manipuló ya no le dejó opción. Es decir, esa niñita tiene un gen modificado y quiera o no, algo va a pasar, quiera o no. Desde el punto de vista social estás alterando entonces un principio de tu existencia. Ahora, si fueras religioso, hasta podrías decir que estás alterando aquello con lo que naciste, y si crees en Dios y lo que quieras dirías, y es con lo que Dios te proveyó y tú lo estás modificando, lo cual desde la visión religiosa sería a todas luces una falta. Pero desde la visión social también sería una falta, porque tú estarías haciendo algo en donde le estás o quitando o poniendo una alteración al futuro ciudadano sin haberle consultado en lo más mínimo. Entonces, fíjate que el problema que tú mencionas nos permite ver la magnitud de lo que significa un conflicto en bioética. Porque para la biología como ciencia, la vida es un fenómeno más, como cualquier fenómeno de la naturaleza. Los humanos somos un fenómeno más, como cualquier otro fenómeno de la naturaleza. Y el modo en que tratas de discernir lo que es la naturaleza, se logra a través de la experimentación. Así que, estrictamente hablando, desde los principios de la ciencia, pues lo que está haciendo este cuate no tiene problema, salvo por una cuestión. La ciencia es una actividad que se da dentro de una sociedad. Y al estar la ciencia dentro de la sociedad, está subordinada también a las normas de esa sociedad, lo cual restringe los principios de tu acción.
Por ejemplo, hay un principio de precaución. CCR5, el receptor, para un biólogo molecular sería sensacional lo que acaba de hacer, y porque se ve in vivo, ¿no? Uh-huh. Lo que se ha venido trabajando desde los 80, 90 y demás. Pero, ¿y para qué más sirve ese gen y ese receptor, tal como lo decías? Hay un dato. Cuando hay una modificación de ese receptor, resulta que hay beneficios, no solamente porque no entra el virus, sino también porque aquellas personas que tienen artritis reumatoide no tienen tantos problemas cardiovasculares, ni siquiera tampoco tienen tantos problemas de artritis. Es decir, se establece la artritis, pero no de una manera tan fuerte como aquellos que sí tienen el gen. ¿Y por qué? Pues porque el gen, el receptor está asociado a que se junten las células, y cuando se juntan, lo que están haciendo es comunicarse. Y si una célula le comunica a otra que debe de atacar, porque es el sistema inmunológico, pues la célula ataca. Y si ataca, pues puede ser benéfico o puede ser que no. Y en este caso de la artritis reumatoide, la célula del sistema inmunológico nos ataca a nosotros mismos. A esto se le llama enfermedad autoinmunológica. Bueno, si quitan ese gen, la enfermedad autoinmunológica no se da tan fuerte. Sí se puede dar, pero no se da tan fuerte. Entonces, esta niña tiene beneficios dobles. No va a entrar el VIH y no va a tener, si es que le da la artritis reumatoide, no va a ser tan fuerte. Ok, pero aquí viene el punto. Ya tiene dos funciones, no solamente es para entrar o no el VIH. Tiene dos funciones. No tendrá tres o cuatro
o más,
o interaccionará con otro, eso no lo sabemos.
Y vete tú a saber si en el otro lado, la otra funcionalidad, te altere tu salud.
Exacto.
Y te genere un problema que capaz sea muy grave. Por ese lado, hasta tú dirías, pues el experimento no está mal, pero el problema es lo que estamos viendo aquí, estás alterando la base. Pero fíjate que, por ejemplo, hace rato hablaba de Sloterdijk y él plantea algo como con mucha crudeza. Él dice, bueno, aquí lo que está en tela de juicio es el uso de una tecnología, ¿no? Porque es una tecnología. Uh-huh. Y también el uso de una metodología que puede llevar a nuevos conocimientos. O sea, son dos cosas. Y con toda frialdad, Sloterdijk dice que es muy curioso. No está diciendo ni que esté bien ni que está mal, sino simplemente que es muy curioso que se haga un gran escándalo con este tipo de cosas, mientras que la mayor parte de tecnologías que utilizamos en nuestros días fueron generadas exactamente así. Uh-huh. Por ejemplo, las tecnologías que se utilizan para aumentar la producción de alimentos, así se generaron. Uh-huh. Y de hecho causaron muchas alteraciones en ecosistemas enteros. Y con eso fuiste aprendiendo. Las tecnologías de por ejemplo, automóviles, máquinas de combustión interna y todo, pues generaron muchas ventajas y a la larga te mostraron una enorme cantidad de desventajas. O sea, Sloterdijk dice, aquí lo que está entrando en conflicto es más bien un ámbito de costumbres, o sea, moral, pero de costumbres no, digamos, poco claras y que no han sido cuestionadas. Uh-huh. Aquí el punto es, y es lo que sugeriría él, y yo estoy de acuerdo con Sloterdijk, ¿no será que más bien lo que está en conflicto aquí es aquello que tomas como el fundamento de tu estructura social? Porque en la estructura social hablas del ciudadano, hablas de las personas, pero no las tienes definidas. Uh-huh. Y cuando las tratas de definir, dices que debes de proteger su potencial y no sé qué, pero al mismo tiempo que dices eso, te descuidas su potencial. Por poner un ejemplo, en las clásicas discusiones de los de pro vida, ¿no? que están en contra del aborto. Perfecto, muy bien, están en contra del aborto porque lo que estás haciendo es alterar la posibilidad de una nueva vida. Pero al mismo tiempo no dicen una sola palabra sobre un sistema social que permite el nacimiento de multitud de niños que no tienen ninguna alternativa ni ninguna posibilidad de vivir bien. Los niños que viven en alcantarillas, etcétera, etcétera. Es decir, es como ahí hay una doble moral. Ese es exactamente el punto que valdría profundizar. La doble moral que hay detrás de los llamados discursos bioéticos.
Vamos a hacer una pequeña pausa porque se nos pasó.
Ay, perdón.
La media hora, ¿sale?
Radio Universidad, 89.5 FM. Transmitiendo para ti las 24 horas del día desde el histórico Cerro de las Campanas, Querétaro. Radio Universidad.
La cultura universal.
16:38 minutos.
Y bueno, estamos hablando de principios éticos o costumbres morales. Y un poco lo que estaba comentando Juan ya en esta última parte antes del corte, tenía que ver con el potencial que no sabemos exactamente si es bueno o malo, o no tiene ningún potencial, y de cualquier modificación de la conducta, introducir algún experimento, una observación, un procedimiento, una nueva técnica. Las dobles morales a veces empiezan a aparecer desde ese nivel, porque a veces discutimos lo que no nos parece, pero lo mismo está ocurriendo al lado de nosotros cuando está pasando algo que sí nos interesa, sí nos gusta, sí nos apasiona, pero está ocurriendo básicamente lo mismo. Es el mismo dilema ético o el mismo dilema moral, pero uno lo discutimos y otro nos callamos. Por ejemplo, el sábado me invitaron a dar una plática sobre comunicación de la ciencia. Después de esa plática, siguió una mesa redonda, muy interesante, muy esclarecedora. Yo me quedé a oírla y me pareció que estaba excelente. Hablaron personas que conocen muy bien sobre el tema y hicieron un catálogo. El catálogo fue, uno de ellos habló de un catálogo de generaciones, por ejemplo, la generación X, la generación Z, los millennials y no sé qué. Y entonces dio las características de cada una de las generaciones, ¿no? Y en una de las generaciones, por supuesto, aquellas personas que nacieron ya con la tecnología puesta, ya con los celulares puestos y demás, piensan diferente, actúan diferente y son personas diferentes. Él decía así. El que siguió de esa mesa redonda dijo, yo soy de esa generación y me siento completamente orgulloso de ser de esa generación. Tengo mis celulares, tengo mis redes sociales y demás, y yo creo que así deberíamos de actuar porque es más ágil y dio todas las características que benefician a esa generación. Bueno, la tercera persona preguntó, ¿quién de ustedes utiliza celular? Bueno, pues todos levantaron la mano. ¿Quién de ustedes apaga el celular al irse a dormir, ¿no? Y entonces, pues, creo que nada más una o dos personas, ¿no? ¿Quién de ustedes no tiene red social, ¿no? Como Facebook o... Y entonces dije, pues ya, me voy a animar, ¿no? Levanté la mano y dije, pues yo no tengo Facebook. Y entonces, genuinamente esa persona no se esperaba que alguien levantara la mano. Pero bueno, como estoy ruco, pues tampoco se sorprendió demasiado. Pero dijo, ¿no tienes Facebook? Le dije, no tengo. ¿De veras no tienes Facebook? No, pues no tengo Facebook. Me interesa platicar contigo porque pues, para saber por qué no tienes una red social. Bueno, cuando hubo la oportunidad de platicar, lo que yo dije, te va a sorprender más cuando te diga que ni siquiera tengo celular, ¿no? Y ahí va, ¿por qué? ¿No? Porque dijo, ya es el colmo, ¿no? el celular, se acerca el muchacho que dijo, yo estoy orgulloso de todo esto, y empezó como pues, a pelearse jóvenes con un ruco, ¿no? Ok, yo les dije, yo usaba celular y sí tengo un Facebook, pero es cerrado nada más para un grupo particular, ¿no? Pero el celular, cuando a mí se me cayó el celular, lo perdí, durante 2 o 3 semanas sentí síndrome de abstinencia. ¿Qué significa esto? Me sentí nervioso, me sentí desprotegido, sudoroso, ansioso y demás. ¿Se dan cuenta lo que ocurre? Ustedes que usan celular, porque estoy prácticamente seguro que el 99.9% de las personas que nos oyen y que vamos por la calle usa celular. No lo van a hacer, casi estoy seguro, ¿no? Pero si alguien se anima, pierda, entre comillas, su celular y empiece a sentir el síndrome de abstinencia, ¿sí? Incluso un fin de semana, es más, algunas personas se les pierde el celular una hora y están que no se aguantan, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre de a de veras, Juan, con esto? Es que nos damos cuenta que el celular es una droga, ¿no? Es como si fuera un fármaco, como si estuviéramos hablando de la cocaína, ¿no? Cuando quitan a un cocainómano, le quitan la cocaína, siente básicamente lo mismo, a lo mejor con otra magnitud, pero siente básicamente lo mismo que cuando se nos pierde el celular y cuando ya no oímos el zumbidito que nos están llamando o nos están mandando un WhatsApp o salió un Twitter o lo que sea. Ya no tenemos esa comunicación y nos sentimos aislados o mal, ¿no? Ese tipo de sensaciones nos da a entender que es una especie de droga, ¿no? ¿Ustedes creen que sea, pues, cómo llamarle? O sea, yo tengo unos principios. Yo diría, yo no creo que a un niño le tengamos que inducir a que se meta las drogas, ¿no? Y esos son mis principios. Y mi principio sería, ya que descubrí que el celular es una especie de droga, ¿qué hago? Porque quitarle el celular a un joven es quitarle un riñón, casi, casi, ¿no? Y eso, pues, no lo puedo hacer. No lo van a hacer y me van a decir que soy un ruco que vive en las cavernas. Y con gusto, con orgullo, lo recibo. Pero también, ¿qué podemos hacer? Promover el celular cuando sabes que constantemente se están metiendo, se están integrando a un sistema que los está absorbiendo, que cada 2 años tienen que comprar otro celular, que les meten propaganda, porque cualquier persona que entre a la computadora, al celular y diga, por ejemplo, buceo, me gusta el buceo, en menos de 5 minutos ya está la propaganda vendiéndoles visores, tanques de buceo, aletas y demás. Es más, ustedes prueben una conversación, están hablando y dicen, me gusta el buceo, y van a ver que en 5 minutos les llega anuncios que están relacionados con el buceo. ¿Qué quiere decir esto? Nos están vigilando. Y ahí les va otra cosa aterradora que ocurrió, así como un experimento científico. Pusieron carpas en varias partes del mundo, lo pusieron aquí, también en el Zócalo de la Ciudad de México, y las personas entraban para que les adivinaran el futuro, ¿no? Y entonces yo quiero saber qué me depara el destino. Y entonces estaba un cuate ahí con 3 ojos y demás, y les decía, vas a tener 4 hijos y no sé cuánto. Les hacía un show, pero de repente les decían, sé tu nombre y sé cuál es el número de tu tarjeta de crédito, cuánto sacaste ayer, antier, y qué compraste. Y las personas empezaron a aterrar y decían, o sea, ¿cómo sabes tanto, no? Y de repente las pasaban a otro lugarcito cerca de ahí, un montón de chavos en las computadoras, te detectan quién eres, ya sea por reconocimiento de cara o porque tú dijiste algo, y toda la información contenida en la red la captaban y se la pasaban por un micrófono casi irreconocible al mago, al supuesto mago, y él te empezaba a decir todo lo que sabe la red de ti. Aterrador, ¿no? Y entonces eso, pues, empezamos a platicar y dije, te da orgullo pertenecer a ese, a esa generación? Digo, no quiero quitarles la red ni el teléfono a ningún joven, porque sé que lo utilizan, y lo utilizan bastante bien algunos. Lo que habrá que pensar es que si nosotros tenemos que promover eso en nuestra aula, en nuestra sociedad, en nuestro grupo, en nuestra familia, porque ese tipo de cosas empiezan a ser aterradoras.
Sí, fíjate que ahí todo esto que platicas, pues otra vez lo podría ligar a ese filósofo del que hablamos, Sloterdijk, que de hecho si nos escuchan, pues les voy a sugerir una lectura de un texto que pueden encontrar, perdón, precisamente en la red, la red que puede ser la que te controla, también eventualmente tiene disponibles textos que incluso pueden hablar en contra de la propia red. Y uh-huh. el texto de Peter Sloterdijk que les recomiendo se llama Normas para el parque humano. Y es muy interesante porque habla de parque humano como si hablaría de un zoológico. Entonces, él, a grosso modo, ya lo leerán cuando, si lo pueden ver, van a ver que vale la pena, no es muy largo ni nada. Pero este parque humano es como un zoológico porque Sloterdijk lo que afirma es que nuestra civilización, paulatinamente, pero sobre todo ya en nuestros días, es lo más parecido a un zoológico. O sea, estamos encerrados, estamos controlados, y además no somos autónomos. Pero al decir que no somos autónomos es en nada. Ni siquiera el alimento lo conseguimos si no es dentro del parque. Y eso exige una normatividad, y esa normatividad se traduce en la ley. Y el punto interesante es que la vida del hombre civilizado es la vida de alguien que vive en una cárcel, uh-huh. Así de simple. Y bueno, la tecnología, el papel que ha jugado es el de proveer de todos los elementos para la vida, entre comillas, que no es más que respirar, comer y reproducirte, ¿no? Para ese tipo de vida, la tecnología siempre te ha simplificado las cosas, porque a cambio de que tú vivas, tú como perteneciente a la sociedad, tienes que funcionar como engrane de esa sociedad. Esa es la obligación y eso es lo que se cuida mucho de ti. Y por eso es que Sloterdijk apunta mucho el énfasis en estas cuestiones de doble moral. Es decir, en toda nuestra vida estamos controlados. En toda nuestra vida, por ser civilizados, tenemos deberes ser, o sea, lo que hacemos, lo hacemos porque debe de ser, no porque queramos, sino porque así debe de ser. Y la tecnología siempre ayuda a que lo que se espera de nosotros se logre mejor. Si esto es así y en ningún ámbito se critica, la pregunta es, ¿por qué un experimento como el de este chino sí se critica?
Uh-huh, exacto.
El problema es que ahí hay en verdad una doble moral. Es como si tú tuvieras todavía lo que queda, el relicto de un modo de ver el mundo antiquísimo, que quizás sea de hace unos 600 u 800 años, y que está al mismo tiempo funcionando ese modo de ver el mundo con otro, que es el de la red, el control, etcétera. Y aquí la parte perversa es que el modo arcaico es uno de los mecanismos para controlarte. De tal manera que lo que estaría proponiéndose más bien es que no enfocaras la atención en esos problemas particulares, sino en el problema general. El problema general es que vivimos en una sociedad mediatizada, controlada. Entonces, si eso es lo que mortifica, ¿por qué no enfocar la atención a fondo? Te voy a poner un ejemplo nada más para que veas aquí la gran paradoja. El modo en que se resuelve un problema como el del médico chino que mencionaste que hizo esa alteración genética, ¿cuál es el modo en que los expertos en bioética, si no pregúntenles a los expertos de aquí de la UAC, ¿qué te diría un experto en bioética? Pues simplemente tienes que aplicar la ley y castigar. Eso es muy interesante. Resulta que se dirimen los problemas bioéticos a través de un proceso judicial. Exacto. Es decir, no se piensa, nunca se critica, nunca se ven las cosas a fondo. Todo se queda en la superficie y todo se resuelve con el autoritarismo. Eso es algo que yo creo que valdría mucho pensar.
Si tú empezaste un experimento aquí en la UAC, pero estoy hablando de en general de las universidades, si tú empezaste un trabajo y lo estás desarrollando y de repente se te ocurre hacer una tesis o hacer una publicación o registrar ese trabajo en la universidad, te dicen no, ya no lo puedes hacer porque tienes que pasar primero por el comité de ética. Pero el comité de ética dice, no, ya lo empezaste y como por reglamento no pueden discutir nada sobre bioética cuando ya estás haciendo o ya hiciste algo del experimento. A ese nivel llegan las reglamentaciones aquí en la UAC y en muchas universidades. Efectivamente, no se discute. No se discute, de raíz. No se comprenden las cosas, simplemente se sigue el ABC de los reglamentos, que quién sabe quién los pusieron, o sí sabemos, pero que no necesariamente son científicos, en fin. Dice Steph, ojalá hicieran podcast del programa, es muy interesante, pero casi nunca alcanzo a escuchar el final, me pierdo el principio por la hora. Steph, está grabado en Facebook Live, ¿no? Entonces entras a la página de Radio 89.5, ¿es correcto? Radio WAC 89.5 en Facebook Live. Y puedes buscar el programa de todos, ¿no? No solamente el que acabas de oír. Y después Judith dice, hola, a mí no me ha dominado ese aparato. Está hablando del celular. Mis hijos se molestan porque no lo llevo conmigo. Soy feliz. Soy feliz. Fin, esa cosa. Ah, bueno, aquí hay un problema. Soy feliz. Y yo prefiero hablar de verdad y conocer gente de verdad. Gracias. Están hablando en esa mesa redonda que decían los emoticones que pones en un correo tienen que tener como la sorpresa, la felicidad, la tristeza. Y entonces tú estás leyendo el mensaje y te das cuenta de la tristeza, la felicidad, la sorpresa de la persona. Dices, no puede ser, ¿no? 70% o más de la comunicación es una comunicación que tiene que ver con los microgestos de la cara o con la posición del cuerpo. Es decir, son comunicación no verbal. Así es que, como doy siempre mi ejemplo, la pregunta más difícil que un hombre puede contestar es cuando una mujer le pregunta, ¿me quieres? y la respuesta debería decir, sí, ¿no? Mucho. Pero no es la respuesta correcta, es toda la respuesta que se da en microgestos y en la posición del cuerpo lo que realmente genera la respuesta correcta. ¿No es cierto, Stephanie? Puedes decir, sí, te amo demasiado, pero si los gestos indican... No coinciden, simplemente te voltean la cara y ya, ¿no? El punto principal aquí es... El celular te permite comunicar y es extraordinario, es una tecnología extraordinaria, ¿sí? El problema es que también el LSD es extraordinario, ¿no? Sí. La coca debe ser extraordinaria. Es decir, tendremos que lidiar con esa tecnología y debemos a lo mejor de trabajarla de una manera muchísimo más consciente de lo que hacemos ahora. Para que los chavos que se sienten orgullosos de siempre tener en la mano el celular, pues también de vez en cuando tengan otra cosa, ¿no? Un libro, abracen a una persona, vean la cara de su abuelita o de su tía o de su amigo los microgestos cuando se están hablando de manera directa. Judith nos da un ejemplo, ella es feliz si no usa demasiado el celular porque ella prefiere hablar de verdad y conocer gente de verdad.
Qué a todo dar. Pues ya casi se acabó, ya se nos acabó. Ya termina.
Pues le agradecemos a Stephanie Minkini en los controles, a usted por su atención. Yo soy Marco Sánchez.
Y yo, Juan Malda. Muchas gracias.
Un día en la vida. Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida. Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad. Un vistazo al mundo a través de la ciencia.